Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado a superhéroes del cine y hoy lo vamos a dedicar a un tema que nos gusta mucho a todos y es cine de comedia. Conmigo en el estudio a mis supercompañeros, que no son superhéroes, pero casi. Cada uno tiene sus poderes y lo demostrarán en sus secciones, ¿no? Roberto Manchado, hola Robert, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, Edu. Un poquito afónico, pero encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, yo tampoco te creas que estoy muy bien, ya tengo voz de Sabina un poco, pero...
Sí, tenemos voz de Sabina en los bises, sí.
Pero bueno, con muchas ganas de hacer el programa, así que aunque estemos aquí medio muertos, lo hacemos sin problema. Santi Varela, ¿qué tal, Santi?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por venir también. Vicente Amores.
Hola, ¿qué tal, Edu?
Ahora con sus secciones respectivas. Y nada, mandamos un fuerte abrazo a nuestros colaboradores que faltan y también en especial a Alfonso Moreno, que no ha podido venir hoy. Bueno, ya sabéis que el tema de la comedia desde los inicios del cine, ya los hermanos Lumière con El regador regado comenzaron a hacer una comedia y durante el siglo XX pues se ha tocado muchísimos temas, ¿no? Y bueno, en todos los países hay distintos géneros de comedia. Pues tenemos la comedia inglesa, comedia americana, comedia española también, que yo creo que lo hacemos bastante bien. Y bueno, según en las siguientes secciones iremos hablando un poco de esto y de mucho más. Vamos a viajar en el tiempo con la sección de Historia del Cine. Vicente, cuando quieras.
Pues sí, vamos con mi sección, Historia en el Cine. Y bueno, voy a empezar por una película que se llama El Gran Dictador, que es un clásico del cine, ¿no? Es una película del año 1940, dirigida, escrita y protagonizada por Charles Chaplin, el gran actor cómico por excelencia, ¿no? Y trata el tema de los totalitarismos en Europa, ¿no? Sobre todo, pues, Hitler y Mussolini, que en esta época pues estaban en plena guerra mundial, aunque Estados Unidos es verdad que todavía no había entrado en el conflicto, lo veían, aunque estaban preocupados un poco por el ambiente en el que estaban los europeos, claro, metidos en la guerra, ellos todavía les pillaban un poco lejos, ellos veían muy, muy difícil entrar en la guerra como luego finalmente hicieron. Y bueno, la película es un poco ridiculizan a estos dos líderes, ¿no? Y con estos movimientos que hacen, ¿no? Y Chaplin intenta dar un tono pacifista a la película con su gran discurso final, ¿no? Llamando un poco pues a la concordia entre las naciones, ¿no? Y bueno, esta película se estrenó cuando la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado y ya había un convencimiento general de que Hitler y Mussolini representaban el mal social y político, que no todos lo habían tenido claro hasta el año 39. Es cierto que británicos y franceses veían un peligro en Hitler, pero no creían que podría llegar a lo que luego llegó, ¿no? Es un fallo de visión. De estos personajes poco se puede hablar que la gente no sepa ya, ¿no? De Hitler y Mussolini, de todas sus historias y todos sus desmanes, ¿no? Pero decir, por ejemplo, un detalle muy curioso, que es que el globo terráqueo, una de las escenas más famosas de la película El Gran Dictador, que es cuando Chaplin, haciendo de Hitler, está con el globo terráqueo soñando, ¿no?, con dominar el mundo, ese globo terráqueo lo tenía, no el mismo, claro, pero tenía uno parecido en su despacho de Berlín Hitler, que encontraron cuando el ejército rojo de Rusia entró en Berlín, la liberación en el año 45. Que, por cierto, este globo se ha vendido en una subasta por 100.000 dólares. Otra cosa, los gestos de Chaplin haciendo de Hitler y de Jack Oakey haciendo de Mussolini, que son los dos que están ahí en la película, son exactamente muy parecidos a los que hacía Hitler, aunque parezcan un poco excéntricos y tal, es que eran así, hablaban así, vocalizaban mucho, hacían gestos faciales enormes, sobre todo el trabajo, destacar el trabajo de Jaco aquí haciendo de Mussolini, con los gestos faciales a la hora de hablar y a la hora de moverse, ¿no? Porque era un hombre muy histriónico, Mussolini, al borde de que parecía loco cuando le veían. Pero bueno, la verdad es que el trabajo de la película es enorme, es una comedia grandísima, porque tratar el tema de los totalitarismos en la época en que los trataron, que estaban en plena guerra, y de esta forma es maravilloso. Luego tengo otra película, que es El Verdugo, esta es española, de Berlanga, que fue... Es una película que se estrenó en el año 63, está dirigida y escrita por Berlanga. Y es una comedia relacionada un poco, en primer lugar, como casi todas las comedias de Berlanga, es un marco social de la época de España en aquella época, en los años finales de los años 50, principios de los años 60, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en escenas como por ejemplo, cuando se produce una boda, ¿no?, entre los dos de los protagonistas de la película, y cuando se van a casar, justamente antes había habido una boda de gente famosa, o sea, famosa, de gente adinerada, ¿no? Y mientras ellos van a casarse, van apagando las velas, les van quitando un poco las flores, o sea, van dejando todo, lo van quitando, y ellos se iban a casar en ese momento, ¿no? Entonces se ve un poco el disparate social que en aquellos momentos algunas veces había en España, ¿no? Y bueno, pero sobre todo lo que se centra El Verdugo es en la pena de muerte, ¿no? Como su propio nombre indica, va de un verdugo que tiene que aplicar la pena de muerte en el garrote vil, y es un poco crítica a esta forma de ajusticiar a los prisioneros, ¿no? Esta pena de muerte se abolió en España en el año 78 con la Constitución, aunque no totalmente, porque siempre quedaba vigencia para aquellos casos contemplados en la ley militar para caso de guerra. O sea que en España se quita la pena de muerte en el 95 totalmente, incluso para estado de guerra, etcétera, ahí se elimina totalmente la pena de muerte. Y el último prisionero que fue ajusticiado con el garrote vil, Además por hacer un delito común, fue Jarabo, que había matado a unas cuantas personas y tal. Este es el último hombre en morir en garrote vil en España. Luego los demás, que hubo penas de muerte ya en el año 75 y tal, fueron fusilados. Y bueno, Berlanga aquí se salta la censura franquista, porque bueno, los censores no eran muy espabilados a la hora de ver las películas. Y es una crítica tremenda que los censores no vieron y que se pudo estrenar.
Como el caso también de Viridiana, por ejemplo, ¿no?, de Buñuel, también.
Claro.
Los censores también la dieron como buena, y cuando la vio Franco, pues saltó en cólera, ¿no?
Sí, es que algunas veces, pues eso, la veían, se notaba que tenían que ver muchas películas yo, y al final siempre se les colaban cosas. Y luego la última película que voy a hablar también, que esta es inglesa, es La vida de Brian, es de los Monty Python, es una película famosísima, ¿no?, inglesa. Algunos la consideran como la mejor comedia inglesa de todos los tiempos, yo no sé si llegará a tanto, no puedo decirlo. Pero bueno, es una película que trata pues sobre Brian, ¿no?, que es una persona que es contemporánea de Jesucristo, ¿no?, y es confundido con el Mesías, sin ser él, claro, el Mesías, pero es confundido, entonces... Es un poco en un ambiente de alteración religiosa de los judíos. Se ven los frentes judaico de liberación o frente de liberación judaico, que son diferentes y están ahí medio enfrentados, ¿no? Y bueno, y es una película que no se llega a ser histórica del todo, ¿no?, pero es un poco lo muestra, bueno, el entorno exageradísimo, claro, pero un poco el entorno de los años alrededores de Jesucristo. Y bueno, esto es todo por hoy, las tres películas. Always look on the right side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin.
Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablaros también, como todos los martes, de las curiosidades del cine. Y bueno, pues he estado buscando, como siempre, en las listas de las películas más votadas de comedia, en este caso. Y bueno, pues la primera sería Resacón en Las Vegas, que tiene 75.000 puntos, algo así. American Pie, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, o sea, todas. La tercera sería El Oso Ted. La cuarta, Scary Movie, todas. Y la quinta, ¿Y dónde están las rubias? Aunque yo personalmente discrepo en esta lista, pero bueno, la gente tiene sus gustos y no son respetables todos los gustos. Bueno, pues voy a hablar primero de Resacón en Las Vegas, que fue de la primera, que salió... se estrenó en el 2009, y el argumento sería que es la historia de unos amigos que van a celebrar, pues se montan una juerga en Las Vegas, y entonces pues pasa toda la noche y al final se despiertan pues con que han sucedido pues muchas cosas, como que se encuentran un tigre de Bengala en la habitación y un bebé. Es bastante, bastante cómica, y luego van a ir recordando todo lo que sucede.
Se les va un poquito de las manos, ¿no? Sí. Quiero recordar que una despedida de soltero, ¿no? Uno de ellos iba, sí, a casar.
Sí, es despedida de soltero.
Eso es. Y sí, sí, se les va mucho de las manos.
Y van ahí, son, o sea, el novio y tres amigos más. Y bueno, pues así tres curiosidades. Pues una es que durante el casting, pues la que hace de el papel de Jade, que es la stripper, pues lo iba a hacer Lindsay Lohan, y al final pues rechazó este papel y dijo que iba a ser muy mala, que no iba a hacer nada en el cine, que no iba a tener nada, pero bueno, sin embargo vemos que Lindsay Lohan se equivocaba bastante, ya que ha tenido, en cuanto salió, pues llevan ya tres películas, o sea que se equivocaba bastante.
Heather Graham, me parece que la actriz que hace de stripper,
sí,
¿no?
Sí, sí, es ella, sí, la que hace, sí, verdad.
Y bueno, pues otra curiosidad es que Ed Helms, que es el que, bueno, el dentista, creo que es, el que tiene las gafas, pues resulta que el diente, que se queda sin diente, y entonces todo el mundo se queda alucinando, diciendo, ¿cómo habrán hecho eso? Pues bueno, no es ningún efecto, sino que en realidad él no tiene diente. Y lo único que hizo
es quitárselo.
Era una prótesis que no le había salido y se lo quitó.
Qué bueno.
Y bueno, y luego la última curiosidad de esta película es que robaron un Mercedes que estaba muy abollado durante la película, y resulta que estaban grabando una escena de persecución por las calles, y de repente llega uno del equipo y dice, anda, pero si ese es el Mercedes nuestro, así que nada. Pillaron al ladrón, y así de repente, fue por pura casualidad. Y bueno, la siguiente película que voy a hablar es de Dos tontos muy tontos, que fue estrenada en el 1994, y aunque esté en el puesto 19, pues a mí la verdad es que me gusta bastante esta película. Sí, es un poco absurda, pero bueno, yo creo que a todo el mundo a veces le gusta ver este tipo de cine. Y bueno, va sobre la vida de Lloyd y Harry, que son dos amigos que, bueno, pues son muy estúpidos y son un desastre. Y entonces el primero trabaja como un chofer de una limusina, y el segundo pues se dedica a transportar perros. Y cuando, bueno, Lloyd se enamora de una chica de buena posición que se deja olvidado un maletín en el coche. Y bueno, pues van pues los dos amigos por toda América recorriendo para encontrarla. Y bueno, tengo cinco curiosidades de esta película, que una es que Jim Carrey y Jeff Daniels, que son, bueno, son los actores que protagonizan la película, se llaman Harry y Lloyd en honor al actor cómico Harold Lloyd, que es, bueno, es un grande de la historia de la comedia, del cine. Y bueno, cuando esta película pues llegó al número uno de la taquilla en Estados Unidos, pues Jim Carrey fue el primer actor en tener tres películas que fueron directas al número uno en un año, con La Máscara, Ace Ventura y, bueno, esta, la de Dos Tontos Muy Tontos. Y, bueno, el deportivo, resulta que cuando son millonarios, resulta que se compran un Lamborghini. Bueno, pues la empresa que les dio el Lamborghini ahora ha quebrado. Yo creo que fue a partir de esto, dijeron, bueno, es una película muy así, no me brome. Y bueno, Jim Carrey, pues al principio su sueldo era de 700.000 dólares para aparecer en la película, pero de repente, pues bueno, pues apareció la película de Ace Ventura en el cine y vieron que tuvo gran éxito y al final negociaron su salario en 7 millones de dólares, lo que era la mitad del presupuesto de la película en un principio, así que bueno. Y bueno, la última anécdota es que, pues también, como hemos dicho, a Lloyd, el diente tiene, que es Jim Carrey, el diente lo tiene partido, entonces pues para parecer aún más idiota o más estúpido, pues una característica física, pues se lo arrancó, o sea, se arrancó el trozo que tenía pegado y así pues parecía más absurdo, digamos. Y bueno, ahora voy a hablar sobre dos películas españolas, que yo creo que el cine español en comedia, la verdad es que está avanzando mucho y es bastante, bastante bueno, sobre todo en el último año, con dos películas bastante taquilleras que son Tres Bodas de Más y Ocho Apellidos Vascos. Y bueno, Tres Bodas de Más es una película del 2013 y va sobre una chica que es invitada a la boda de sus tres exnovios. Y entonces, pues no sabe decir que no y decide ir. ¿Y qué pasa? Que tiene que llevar a un invitado. Pues el invitado pues es Martín Rivas, que digamos, es un becario que participa con ella porque ella es científica, entonces participan juntos, ¿no? Y decide llevarle a las bodas, a las tres bodas, y entonces pues se van los tres juntos ahí, pues recorriendo, digamos, los tres escenarios, porque la verdad es que las tres bodas son bastante distintas. Y bueno, tres curiosidades son que la película está basada en hechos reales, porque una de las guionistas pues le sucedió toda esta historia, entonces decidieron contarla. Y cuando la vio representada en el cine, pues la verdad es que se rió bastante. Y bueno, hay un vídeo en YouTube que muestra toda la reacción que tuvo. Y bueno, Paco León, otra así anécdota curiosa, es que a Paco León durante la grabación llevaba rastas, porque es uno de los exnovios. Y es así muy, muy hippie, es un surfero. Y entonces le recomendaron el que se dejara las rastas, así, no sé, la gente decía que le quedaba bien. Es una anécdota así absurda, pero bueno. Y la tercera anécdota es que resulta que Inma Cuesta no tiene ni idea de conducir. Y bueno, Martín Rivas, para todos los que se estén sacando el carnet de conducir, no os preocupéis. Si lleváis siete veces como Martín Rivas, hay que seguir intentarlo porque al final lo consigues. Y nada, y resulta que es que aparecen escenas en las que salen conduciendo. Y esto pues como que choca un poco con que no tiene el carnet y todo eso. Y bueno, ahora Roberto quería hablarnos de Ocho Apellidos Vascos.
Sí, yo voy a hablar también de ocho apellidos vascos y luego comento alguna también de lo que has dicho. Estaba sonando de fondo, creo que la canción de Kerry, ¿no? De ¿cómo se llama? De Europe.
Sí, es de Europe, sí.
De pronto la escucho y me ha venido ahí recuerdo de cuando yo era pequeña.
Esta de la banda sonora de Tres Bodas de Más.
Sí, del año 86, claro. Sí. Bueno, pues nada, yo voy a hablar de... Bueno, pues como bien estabas diciendo ya introduciendo nuestro amigo, estábamos hablando de que realmente el cine español, los grandes pelotazos suelen venir gracias a comedias, ¿no? Quizá con la excepción de Lo Imposible, ¿no? Que, bueno, no es del todo española. Pues la saga Torrente normalmente sí. Siempre pega pelotazos y son películas muy taquilleras de las que ya hemos hablado. Pero bueno, el último fenómeno es, como bien decías, la película Ocho Apellidos Vascos, dirigido por Emilio Martínez, y que interpretan, yo creo que de una manera muy digna, Dani Rovira y Clara Lago. Y luego en los papeles secundarios, Carmen Machi y bueno, Carra Elejalde, que ya estuvo nominado, se llevó el Goya en 2010 como mejor actor de reparto, creo recordar. Y bueno, la película es divertidísima, yo creo que prácticamente sí. Todos la hemos visto, ¿no? Todos
estás todo el tiempo riéndote.
Todo el rato. Va sobre Dani Rovira, interpreta el papel de Rafa, ¿no? Que es un andaluz de pro, con todos los estereotipos andaluces, que se enamora, tiene un romance con Amaya, una mujer vasca, y bueno, pues Amaya vuelve a su pueblo, Argoitia, que es ficticio, no es un pueblo vasco real. Entonces él al día siguiente pues va a buscarla porque cae totalmente enamorado y bueno, pues se ve, tiene que hacerse pasar por vasco para que su padre, digamos, que no le asesine. Pasan ahí una serie de aventuras muy, muy divertidas. Y bueno, yo creo que es una película que en general deja muy buen sabor de boca. Habla mucho, sí. Pues eso, de los estereotipos vascos y andaluces. Y es que estás todo, como bien dices, estás todo el rato riéndome. O sea, todo el rato riéndote. Yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Curiosidades, pues es la película española más vista de todos los tiempos. 6,5 millones de personas. 6,5 millones de personas pagaron una entrada de cine para ir a ver esa película.
Y un matiz, una cosa, creo que es una peli que está hecha con gusto, aunque es un tema así que puede ser controvertido y tal, pero está hecha con mucho gusto y no se va a los temas quizás que en el cine español de comedia se recurren, ¿no? El tema a lo mejor demasiado, un lenguaje demasiado soez.
Escatológico.
Eso es, y escenas sexuales así sin venir a cuento. Entonces esta película yo creo que es bastante contenida y comedida, ¿no? También. Sí. Y está hecha con mucho gusto.
Y sobre un tema muy espinoso, ¿eh? Porque de primera lo piensas.
Pero casi nadie la ha sentado mal. Yo, la gente hablando con la gente, no hay nadie
sí,
que...
Yo tengo dos amigos vascos y, pues hombre, dice que la gente lo tomó como con bastante, bastante naturalidad. Y sí, no cae pues en el chiste fácil, a lo mejor, como puede ser Torrente o Más Bestia, que también es divertido, ¿no? Que también es divertido, aunque bueno, yo creo que es quizá una saga que ya está agotada. Ocho Apellidos Vascos, divertidísima, una película muy cortita, muy ligerita de ver y que me encanta. Y luego, bueno, quizá, pues de las que habéis hablado, pues todas pelis fantásticas, yo debo decir que así quizá la última película que vi en el cine de comedia, de esas que lloras anteriormente a Ocho Apellidos Vascos, fue Algo Pasa con Mary. No sé si la habéis visto.
Sí, muy graciosa.
Yo esa peli la vi en el cine y, o sea, es que estuve muerto de risa todo el rato, dirigido por los hermanos Farrelly, que también hicieron el guión. Luego no han hecho así ninguna película especialmente importante, pero bueno, es una película muy divertida, protagonizada por Cameron Díaz, por Ben Stiller y por Matt Dillon. Y bueno, la trama también es una trama sencilla, ¿no? Ben Stiller, cuando en su época de instituto, de adolescente, está totalmente enamorado del papel que interpreta Cameron Díaz, que es Mary. Y bueno, pues a raíz de un episodio así un poco especial, como que se pilla los testículos con la cremallera del pantalón, sus caminos se separan y bueno, pues años después el hombre tiene ahí todavía la espinita, va a buscarla, encuentra a Mary y pasa una serie de anécdotas muy divertidas hasta que consigue robarle el corazón. La película divertidísima, Algo Pasa con Mary. Y bueno, esta película que uno de los personajes secundarios es Matt Dillon, un actor del que podemos hablar, como me comentabas también, Edu, antes de Jim Carrey, que son actores muy, muy versátiles. A Matt Dillon le recuerdo en dramas como en Crash, pero pero es que te mueres de risa en Algo pasa con Mary.
Sí, o Drugstore Cowboy, que es una peli también dramática y tal, te hace un papel ahí, de repente como en Crash, y luego te hace Algo pasa con Mary.
Puede ser, por ejemplo, Robert De Niro, ¿no? Que es capaz de... Que te mueres de risa con unas películas o es capaz de interpretar unos dramas. No sé, un actor, yo creo que muy bueno, que a lo mejor tampoco tiene mucha relevancia, ¿no? Pero Matt Dillon, un actor fantástico, o como Jim Carrey, el que nos, creo que nos vas a hablar ahora, ¿no? Dentro de un ratito.
Sí, lo comentaremos.
Así que bueno, yo recomendaría como película española 8 apellidos vascos y como película americana Algo pasa con Mary, muy divertida. I'm a toy, but I could be the boy you adore, if you just let me know. Although you are true, I'm attracted to you all the more. Bueno, pues nada, vamos con mi sección de frases míticas de cine. Y hoy, que estamos hablando sobre comedias, vamos a hacer un pequeño cambio. Y no os voy a poner... Bueno, os voy a poner solamente a prueba con la primera, a ver si la acertáis. Y en función de si la acertáis o no, cambiamos un poco la sección. Es muy facilita. Bueno, Edu la va a acertar seguro. Y bueno, vamos a ver vosotros. La frase es la siguiente... Más madera es la guerra. Edu pone cara de póker.
El caso es que me suena un montón, pero...
Es que debería intentar interpretarlo un poco más, pero con
vale,
mi voz...
Vale, yo sé que es una película... Imposible.
Es una película antigua.
Antigua.
Yo creo que es de los hermanos Marx.
De los hermanos Marx,
quizás. Los hermanos Marx, muy bien.
La de...
Y dentro de los hermanos Marx...
Muy bien, Santi, yo también estaba pensando...
Mira, te voy a dar una pista. El nombre de la película...
El tío está en el tren, ¿no? Hay una escena en el tren, me acuerdo. Y sale
el nombre de la película es utilizada por la mejor banda de rock de todos los tiempos, que por supuesto es Queen, como nombre de uno de sus álbumes.
No sé... La verdad es que...
No me viene a mí tampoco.
Me se ha pillado aquí, ¿eh?
Vaya, por Dios, pero me sirve muy fácil. Es A Day at the Races, Una noche en las carreras.
No la conocía. O sea, conozco la película y la escena, pero es verdad que no caía.
Bueno, pues es una frase, como bien dices, de los hermanos Marx, de Groucho Marx, que podríamos hacer una sección de Groucho Marx cada semana. Entonces, sí, porque es quizá el personaje... Pues es el personaje de cine que nos ha regalado más frases míticas. Entonces, bueno, voy a decir algunas que son muy divertidas. Como, por ejemplo, hay tantas cosas en la vida que son más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Es mítica. Esta que puede ser, fíjate, la dijo hace muchísimos años y puede ser muy actual. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende... Me retiro a otra habitación y leo un libro. Que también podría ser, pues eso, muy, muy actual. Y otra mítica que también me hace muchísima gracia es que nunca pertenecería a un club que me aceptara como socio. Que también es bueno, mítica. De hecho, creo que en su epitafio ahí en su tumba pone algo así como: disculpe que no me levante.
Yo leí que eso era un mito.
Un fake.
Sí, yo creo que sí. Yo, de hecho, creo recordar, vi la tumba de Groucho de verdad y no viene la estrella judía porque era judío y tal.
Se me ha caído un mito, Dios mío.
Sí, yo también lo pensaba hasta hace unos meses cuando me dijo uno, pues yo creo que eso es falso, lo busqué y yo creo que efectivamente es falso, sí.
Pues sí, bueno, Groucho, de hecho, ya os digo, es documentándome un poquito, había muchísimos sitios donde venía 100, las 100 frases más míticas, solamente Groucho Marx.
Sí, es, o sea, bueno, es increíble. Es un genio. En todas las películas decía 20.
Sí, sí, siempre nos regalaba muchas y yo que soy muy de frases míticas, es que he tenido que dedicarle toda la sección al gran Groucho.
Bueno, yo en cuanto a la comedia en general, dicen que es más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Y
Eso dicen.
Entonces, en el cine también hacer una película, una buena película que sea cómica y que no recurra a los tópicos, ¿no?, de los que estamos hablando, pues, y que pase a la historia como una de las mejores películas del cine, pues sabéis que hay muchos ejemplos de películas que son cómicas, son comedias y pueden ser de nuestras favoritas. Me viene a la cabeza un montón, ahora luego veremos a ver cuáles son nuestras pelis favoritas de comedia, cuáles recomendamos y por qué, ¿no?
Sí, aunque fíjate que luego son películas que no son demasiado premiadas, demasiado oscarizadas. La verdad es que en los últimos años, bueno, hay alguna, ¿no? Pero no sé.
Yo creo que se les tiene un poco encasilladas como cine inferior o en muchos sentidos inferior.
Yo creo que incluso los grandes actores o directores realmente no se meten en proyectos de este estilo, ¿no?
Sí, hay excepciones y tal, pero es verdad que es una gran denostada, ¿no? Este género. Al final, parece que el género dramático es como siempre es el mejor cine, es las mejores interpretaciones, pero es verdad que meterte en un personaje cómico y hacerlo bien y hacer un personaje caricaturesco, ¿no?, y que todo el mundo recuerde, yo creo que tiene el mismo valor que meterte en un personaje dramático. Y de hecho, hay que, o sea, el cine es arte y evidentemente puedes denunciar y puedes usarlo para un montón de cosas, pero al final también hay que entretener y divertir, y yo creo que en ese sentido hay que reivindicar también el cine de comedia, que es lo que hablábamos antes, que cuando a ciertas edades pues quizás te gusta más un tipo de cine. Pero bueno, cuando te vas sosegando un poco y ya no estás tan revolucionario, ¿no?, por así decirlo, vuelves a descubrir que, bueno, pues que el cine de superhéroes, el cine de comedia, es cine que te lo hace pasar bien, hace que te olvides un poco de la rutina y de los problemas a lo mejor que puedas tener en el día a día. Y es un cine muy importante que sirve para, pues, un poco para evadirse, y creo que...
Y que te lo pide el cuerpo. Muchas veces me apetece ver una comedia.
O comedia romántica incluso a veces.
Sí, claro que sí. Ir con amigos y ir 6 o 7 al cine y reír hasta no parar.
Un Love Actually de vez en cuando siempre viene bien, ¿verdad?
Sí. Y bueno, y las comedias románticas, oye, llámame flojo, pero hay también comedias románticas muy bonitas.
Hay algunas que están muy bien.
Sí, sí.
De hecho, te lo recomiendan los médicos muchas veces que rías, ¿no?
Claro que sí.
O una buena obra de teatro cómica también, pues es muy bueno. Estamos comentando que es la música del show de Benny Hill, uno de los grandes cómicos, ¿no?, de todos los tiempos, bueno, sobre todo del cine, de la televisión. Y bueno, pues hay muchos más. Vamos a hablar, Vicente, de Chaplin. Del personaje Charlotte, ¿no?, que personaje yo creo también de los más importantes, quizás a mí de los que más me gustan. Luego también pues podemos hablar de Buster Keaton, de un montón de actores, ¿no?, ya más actuales quizás, que conocemos todos, como comentaba Santi, pues Jim Carrey, que de hecho en un programa de nuestros actores favoritos yo le elegí como favorito y hablé bastante de él, porque... Y no precisamente me quedaba con las películas cómicas, sino que me iba un poco también al drama, ¿no?, de lo que hablamos justamente antes, pero es un gran actor. Es verdad que ahora está un poquito olvidado, pero bueno, Mr. Bean también, todos le recordamos de sus películas, de su cine, y además allí en Inglaterra es como le tienen, vamos, muy endiosado.
Es un sir y todo.
Es un ser. ¿Ser o sir? Sir.
Sir, ¿no?
Un ser también puede ser, ¿no?
Es un ser también, sí.
Y luego, bueno, pues un montón de actores. Bueno, en España, por ejemplo, podemos hablar de que hay un montón de cómicos. Estábamos hablando antes de Dani Rovira, que en realidad él es monologuista, hace monólogos, que ahora ha saltado al cine. Es verdad que una sola película no se puede valorar una trayectoria, porque ya veremos a ver si dentro de unos años pues nos dan la razón, ¿no? Y vemos que realmente es un buen actor o simplemente es un cómico que de repente hizo una película. Luego podemos hablar también pues de grandes cómicos que han hecho cine, como por ejemplo en España Martes y Trece, ¿no? Todos recordamos el robo de la Jojoya, sí. El robo de la Jojoya, perdón, o Aquí huele muerto y yo no he sido, y bueno, de grandes películas de este dúo. Pues bueno, José Mota, aunque no hace cine, hace series, pero también ha hecho alguna
una película
con, sí, Torrente, por ejemplo, y también hizo la película de Álex de la Iglesia con Salma Hayek, que no recordará el nombre, pero tiene una peli, sí, con Álex de la Iglesia, que yo no la he visto, la verdad. Pero
estuvo nominado al Goya a mejor actor revelación, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, realmente un montón de cómicos pues se pasan.
Paco León, por ejemplo, que ahora está haciendo muchas cosas también. No necesariamente de comedia, pero bueno, que es un gran
director,
director, sí, sí.
Bueno, hay un montón de también películas incluso basadas en personajes de cine. Por ejemplo, hay una película que se llama de Jim Carrey, precisamente, Man of the Moon, que habla de Andy Kaufman, que era un cómico, un actor de variedades, y la película, aunque no es precisamente cómica, pero habla de este actor que era un cómico americano muy famoso. Y trata sobre, y además la ha hecho Jim Carrey. Y bueno, tenemos un montón de actores, de películas, y luego ahora un género que siempre ha estado de moda, pero ahora mismo creo que hay series muy, muy buenas, y para mí probablemente durante quizás está el siglo XXI mejores que las de la década de los 90, ¿no? De las finales del siglo XX. Vamos a hablar de, yo que sé, de Modern Family, Big Bang, sí, Theory, Cómo conoces a esa madre, Friends, que empezó en los 90, pero
terminó a principios de los años 2000.
Eso es, el show de Michael J. Fox, episodios, hay un montón de series cómicas que a todos nos gustan y nos hacen pasar muy buenos ratos. En los 90, pues todos recordamos haber visto Cosas de Casa, El Príncipe de Bel-Air.
Qué divertido, y El Príncipe de Bel-Air, qué divertido.
El Príncipe de Bel-Air, muy bueno.
Yo aún cuando la echan la sigo viendo, sí, porque sí, sí. Me encanta.
Todas. Bueno, Los Simpsons, también, como serie. O sea, realmente la comedia es una, inevitablemente y afortunadamente creo, que está en nuestras vidas, está en la televisión, está en el cine, y aunque es verdad que no se le da la importancia, quizás en el cine, algunas que rozan la comedia, pero a lo mejor un cine un poco más inteligente, podemos hablar de cine quizá de Woody Allen, que ha hecho comedias, pero se le trata de otra manera, ¿no? Porque sí, es Woody Allen.
Sí, no es exactamente, las comedias de Woody Allen no son exactamente...
No es la comedia de la risa fácil, de risa. Son, sí, situaciones, sí, es, sí, más sutil.
Es una comedia de situación, sí. O sea, el entorno que les rodea a ellos, más
eso
bien.
Es.
Sí.
Es otro tipo de comedia. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto la película de Mejor Imposible, que aunque no es un drama al 100%, o sea, perdón, no es una comedia al 100%,
esa es muy
pero
buena,
es una película, sí, que tiene un ingrediente cómico y un increíble, ¿no?
Sí, con Jack Nicholson y Helen Hunt.
Efectivamente, y Jack Nicholson le hemos visto haciendo El Resplandor, como decías tú antes, de los actores, ¿no? Cómo cambian de papel, totalmente, de hacer de loco y de dar muchísimo miedo a pasar a hacer un personaje totalmente neurótico, como es el personaje de Marvin Young, ¿no? Que es el personaje este de que es espectacular, ¿no?
Está viniendo una frase mítica, sí, que podría haber metido de esa película, jolín.
¿Cuál?
Bueno, es que este hombre era un poco machista, entonces hay un momento en que...
Cuando
que
presenta...
Cuando una mujer le dice... Ajá. No recuerdo exactamente, ¿no? Pero sí, ella le dice...
¿Cómo describe también a la mujer?
A la mujer, ¿no? Claro, dice algo así como pienso en el hombre y le quito...
La sensatez.
Toda la sensatez, sensibilidad. La sensibilidad. Y, no sé.
Eso es. Pienso en un hombre, efectivamente. Y luego tiene también la frase que está... Bueno, no sé si la puedo decir en la radio, pero cuando le presenta a Helen Hunt... Y al otro actor que no me acuerdo el nombre.
A que su vecino.
Al de Pequeña Miss Sunshine, que no me acuerdo el. Sí, Greg Kinnear, yo me viene aquí. Que ha hecho una serie, la de los Kennedy, hace relativamente poco.
Sí, es verdad.
También muy recomendable. Y me dice: bueno, te presento, esta es Carol la camarera, Simon el maricón.
Sí, sí, sí. Es una película Mejor Imposible, muy divertida. De hecho, si os acordáis, justamente Jack Nicholson y Helen Hunt fueron nominados a los Oscar y ganaron el premio a mejor actor y mejor actriz.
Sí, esta película de verdad que sí que fue premiada.
Coincidió con Titanic, me acuerdo.
Y creo que mejor película incluso, ¿no?
Y mejor película, sí, mejor película. Se llevó 3 o 4 Oscars, pero justo los principales.
Espectacular. Yo creo que es una peli... Mira, yo la recomendaría ya directamente.
Sí, qué divertida.
Es una gran comedia, película también superhumana, divertidísima, inteligente, con muchísima humanidad y muy recomendable, y que te la hace pasar un buen rato, y la puedes ver una y otra vez, y yo creo que nunca te aburres de verla.
Estoy recordando ahora, no sé si recordáis, cuando Jack Nicholson salió a recibir el Oscar, No sé si recordáis que se levantó y fue evitando el pisar las juntas de las baldosas,
que
es como el personaje.
Efectivamente, que sí, bueno, sí. Y se lavaba las manos 5 veces, cerraba el pestillo 5 veces, sí, tenía una serie de trastorno obsesivo compulsivo, tenía unas cosas muy, muy marcadas, ¿no? Súper interesante. Bueno, hay comedia en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la comedia francesa, me parece que es una comedia también que está muy elaborada. La comedia inglesa, quizás no conozco comedia turca, ni comedia polaca, ni comedia, quizás tanto comedia alemana, ¿no? Pero sobre todo la comedia francesa, pues yo que se me viene a la cabeza La Cena de los Idiotas.
La Cena de los Idiotas,
sí. Es una peli fantástica.
Que también se lleva al teatro. Sí. Bueno, de hecho está en el teatro ahora.
Sí, hace poco lo anunciaban que estaba en el teatro, ¿verdad? Sí.
Bienvenidos al Sur. Bienvenidos al Norte, de Danny Boom, que es un actor, también creo que es el paradigma, ¿no?, del actor cómico francés ahora mismo, aunque también hay bastante. Jean Reno, que ha hecho cine de acción, pues también tiene alguna. Mira, ahora estoy viendo la de Chef, que es una peli, o El Chef creo que se llama, que es de Jean Reno, es una comedia francesa que tiene muy buena pinta. Bueno, luego hay películas, ¿no?, que rozan la... Como decíamos, que tocan varios géneros. Por ejemplo, Amélie, ¿dónde la meteríamos? ¿Es una comedia? ¿Es una película dramática? ¿Es una película sugerente? ¿No? Es extraña, pero bueno. Yo alguna vez la he visto como en algún stand de alguna tienda la he visto como comedia. A veces te quedas, bueno, no es comedia al 100%, evidentemente. Pero bueno, Roberto Benigni en Italia, por ejemplo, hablando del cine italiano.
El monstruo,
qué gran película. O bueno, La vida es bella, tiene cosas cómicas, sí, aunque luego al final... El pozo que te deja no es cómico, pero bueno, lo trata el tema que Vicente lo habla muchas veces de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista más amable, quizás.
Como una especie de fábula, ¿no?
Sí, y hay momentos muy divertidos también en la película, ¿eh?
Sí, lo toca de una forma diferente al resto. Es una cosa muy trágica, pero con toques de fábula y es una película muy interesante. A mí me gusta mucho La vida bella.
A mí me encanta. Yo muchas veces hablo con Edu que puede que sea mi película favorita, ¿no?
Sí,
es complicado, preciosa, ¿no? Pero preciosa. Es, desde luego... Es de mis favoritas, indudablemente.
Luego, bueno, pues tenemos también cine inglés. Estábamos hablando antes de Lo Factual y podemos hablar de Bridget Jones, 4 días y un funeral. Es cierto que el cine inglés, en general, es distinto al cine americano, distinto al cine francés o al cine español, evidentemente, cine europeo. Pero normalmente suele ser de mucha calidad. No es quizás tan alternativo, pero bueno, cuenta la historia de otra manera. Incluso las series inglesas tienen un tinte, tienen un toque distinto que lo diferencian del cine americano, por ejemplo. Y si vemos una película inglesa y una película americana, un remake o alguna cosa, se nota cierta... De hecho, hay una película muy parecida, no recuerdo el nombre, parecida a Lo Factual, pero a la americana, y bajo mi punto de vista muchísimo mejor Lo Factual.
Sí, por ejemplo, se puede ver la diferencia en la serie de... O sea, no es comedia, pero en la serie de Sherlock Holmes de inglesa...
O la de Elementary.
O la de Elementary, que...
La americana.
Que es americana.
Indudablemente mejor la inglesa, claro.
A mí me gusta más la inglesa, pero me refiero que se ve ahí el estilo inglés. Y el estilo de la BBC, porque es producida por la BBC, y el estilo de
sí, americano, de americano, HBO, sí. Lo que sea. De todas maneras, tiene un toque... Tiene un humor como muy ácido, ¿no? Los ingleses es un humor distinto.
Siempre
han
resaltado por ser un humor diferente al resto, ¿no?
Y a mí me gusta decir, quizás no todo, hay veces que no se entiende, pero el humor inglés es distinto. Luego, pues hay mezclas, evidentemente. Hay muchas películas musicales que son cómicas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Mamma Mía, que me viene a la cabeza ahora, la vi hace relativamente poco. También es muy divertida. Entonces, realmente, películas de animación, que son películas cómicas, como puede ser, por ejemplo, Toy Story, aunque luego tengan su trasfondo, pero en principio son películas más bien divertidas y más bien de risa, ¿no? Por ejemplo, también hablando de películas musicales, me acuerdo de Javi Talavante, le voy a mandar un saludo, cuando hizo de los Blue Brothers en aquella graduación.
Una actuación mítica.
Pues también la película de Granujas a todo ritmo, de John Belushi y Dan Arkin, de los Blues Brothers, fantástica también, gran música y película súper super divertida, ¿no? No sé, más series, por ejemplo, así de dibujos, South Park, aunque es una serie muy, muy ácida también y un humor un poco fuerte, pero bueno, también es comedia, la tienes que entender, ¿no? A su manera. Luego, pues podríamos hablar también de las comedia juvenil o comedia adolescente, que la que se englobaría todo el género, todas las películas estas tipo pues American Pie, Super Salidos, que el título no es realmente ese, ¿no?
Scary Movie,
es Super Bad, en inglés es como Super Malos, pero aquí lo han traducido así. Luego Scary Movie, que es parodia de una película...
De varias películas,
o casi 300, todas estas películas que parodian. Luego también parodias en sí, justamente hablábamos antes de Agárralo como puedas, y todo este, o Hot Shots, y todas estas películas que son... Es cine que parodia al cine, incluso películas españolas, no recuerdo
Spanish
el nombre.
Movie.
Spanish Movie, efectivamente.
Sí, todas estas protagonizadas por el mítico Leslie Nielsen, que ha muerto hace poquito, que en Spanish Movie, por cierto, tiene un pequeño cameo.
Pues sí, bueno, luego podemos hablar también de películas como, por ejemplo, El Gran Lebowski, que evidentemente no es, yo creo que es cine negro, pero que tiene un componente cómico y yo creo que los grandes directores también se atreven con el cine de comedia. No, quizás no esté tan reconocido, pero también, bueno, pues ahí hacen alguna cosa, ¿no? Estos, evidentemente, yo creo que rozan mucho la franja entre comedia y... No hacen nada de terror, sino que hacen, pues es un género cómico, dramático, violento, que
son
la serie
comedias
de Fargo,
negras con tinte,
sí,
dramático,
comedia negra, ese es el género perfectamente. Así, sí. Tocan Kubrick, que tanto nos gusta, pues hizo Teléfono Rojo, Volamos sobre Moscú,
sí.
Sobre Moscú, que es una película cómica, todo el mundo quiere hacer o intentar hacer alguna cosa también, rozar el género. Me acuerdo de un actor que todos le hemos hablado mucho, nos gusta mucho, Arnold Schwarzenegger, que es un actor, el actor de acción por excelencia, que ha hecho muchísima comedia.
Sí.
Y yo, de hecho, mi peli favorita de pequeño no era, bueno, aparte de Conan, ¿no?, que lo he hablado siempre, era Los Gemelos Golpeando Peces.
Con
Danny DeVito. O sea, con 4 o 5 años la veía todos los días, 1 o 2 veces. La terminaba y decía mi abuela, pónmela otra vez. Pero si ya la has visto, otra vez. Y la quería ver una y otra y otra y otra vez. Y no es, y al final... Es Arnold Schwarzenegger, que es un actor que tampoco es que sea muy expresivo, pero ha hecho mucha comedia y creo que la hace bien. El hombre me parece divertido.
En aquella época, además, se puso un poco de moda, porque el propio Stallone también sacó otra
sí,
comedia.
Pero no lo hacía igual.
Pero no era igual. Alto, mi madre dispara.
Sí, no.
Pero no era igual.
El género de acción, bueno, puede ser discutible quién te guste más, pero en comedia, evidentemente, Schwarzenegger ha hecho cosas súper divertidas. Ya os digo, luego ahora también está muy de moda hacer las comedias... tipo cine indie, ¿no?, de las que hablamos, tipo Juno, que son películas que no son comedia al 100%, porque también tiene un componente a lo mejor sensible o que quieren denunciar algo, pero que en principio son películas divertidas, ¿no?, frescas. Pequeña Miss Sunshine también, Entre Copas, películas de las que también hemos hablado. Y luego, bueno, más actores también, por mezclar así un poco, contar un poco, nuevos actores o de los últimos años. Hablamos de Ben Stiller, por ejemplo.
Los padres de él.
Efectivamente, sí. y ya enlazando un poco lo que hablábamos de Robert De Niro, ¿no?, que es un actor que toca todos los géneros y que está fenomenal haciendo de Jack Wines, personaje
que es fantástico.
Que ya lo hemos comentado alguna vez también. Y las sagas de comedia, pues súper taquilleras. Y yo creo que a todos nos gustan cuando te sacan una saga, pues tipo American Pie o tipo Los padres de ella, pues sabes que siempre van a ser divertidas, ¿no?, cuando sacan la continuación. Jack Black como actor también de cómico.
Adam Sandler,
que también. A mí no me gusta demasiado, pero hay que reconocerle que tiene algunas pelis muy buenas.
Danny DeVito también.
Danny DeVito es
muy, muy bueno. A mí me gusta bastante, la verdad, sus películas.
Mucha comedia y nada, bueno, y luego pues también dentro del cine americano hablamos de la comedia romántica, pues también hablar de actrices, como por ejemplo Julia Roberts, que ha hecho pues mucha comedia romántica. Últimamente
Jennifer Aniston una cada año o cada dos.
Evidentemente, hablando de Friends, pues es una de las más taquilleras, se mueve sobre todo en el cine de comedia, ¿no?
Cameron Díaz también ha hecho cositas.
Cameron Díaz tiene mucha comedia también, lo hace bastante bien.
La última con el de ¿Cómo conocí a vuestra madre?, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el actor, que hace de Marshall, ¿no? El Sex Tape se llama,
sí,
la película, ¿no?
Sí.
Esa la he visto.
Y también la de Bad Teacher.
Bad Teacher.
Sí. Bueno, algo pasa con Mary, que hablaba Roberto antes.
Algo pasa con Mary.
Sí, la máscara.
La boda del mejor amigo. Sí. También,
otra con Tom Cruise, que también es mitad acción, ahora no recuerdo el nombre, que es mitad acción,
sí.
mitad comedia. Bueno,
sí, hay un montón de películas cómicas. Y luego habría algunas que, justo eso lo que estamos diciendo, ¿no?, películas que están justo en la barrera entre cine cómico y, yo, por ejemplo, me viene también el cine inglés, por ejemplo, de la Snatch, Cerdos y Diamantes, Lock and Stock,
sí,
que no es, es un cine pues como cine negro también, pero que tiene un punto cómico y de cosas rocambolescas y que ocurren que no tienen ningún sentido y que también se va un poco al humor. Y luego también cine cómico surrealista, como podía ser, por ejemplo, en España el caso de Amanece que no es poco.
Sí, es verdad. Amanece que no es poco. Es un ejemplo, sí.
Que es una peli que muchas veces hablamos de David Lynch, pero es que esta película es para estudiarla, desde luego, lo extraña que llega a ser. O, por ejemplo, de Spike Jonze, que es un director, no sé si has visto alguna suya, como ¿Cómo ser John Malkovich?
Ay, sí, sí. Que es una peli, esa película la he visto, pero extraña, hace muchísimos años ya. Sí, sí, yo la he visto.
Y que también creo que trabaja también Cameron Díaz, precisamente. Con John Cusack y John Malkovich.
Sí, haciendo Malkovich,
de,
sí,
de él, ¿no? Que se meten en su cuerpo y tal. Bueno, películas. Y luego, por ejemplo, pues actores que en principio pues también son dramáticos. También George Clooney también ha hecho comedia. O sea, realmente, como, bueno, otra que me viene a la cabeza de los hermanos Coen, Crueldad Intolerable, es una película cómica, ¿no?
De, sí, con de George componente, Clooney
eso
y,
es,
y Charlize, Catherine Zeta-Jones.
Y bueno, dentro de, no sé, de por decir así, alguna de nuestras pelis favoritas ya para ir concluyendo, vamos a elegir cada uno, si queréis vamos a poner un poquito de música, vamos a elegir cada uno dos o tres películas que recomendaríais y por qué, si os parece.
Vamos.
Descubriendo el séptimo arte, escuchando un poquito la música de American Pie, que no sé si la vais a decir a alguno como película favorita, ¿no?
No, no, es divertida, pero no, no se te queda ahí en,
no es pues, de esas míticas, ¿no?
A mí he de reconocer que es la típica peli que nunca reconocería que me gusta tanto, pero la verdad que muchas veces Lucía y yo las vemos, tenemos todas y de vez en cuando nos la ponemos y nos lo pasamos muy bien. Quizás no es nuestra misma favorita, pero yo creo que hay que hacer honor a la verdad, ¿no? Y es como una especie de colchón salvavidas, vamos, o de bote salvavidas, ¿no? De vez en cuando te la pones y te anima el día, lo que sea. Y yo le voy a decir, bueno, porque me hace mucha gracia y creo que esos buenos momentos están ahí. Aunque quizás sabemos que no es la mejor, pero bueno, la tengo que decir. Otra que me gusta mucho también es Beautiful Girls, que el protagonista, uno de los protagonistas es Matt Dillon, sí. Timothy Hutton, Uma Thurman, Mira Sorvino, bueno, trabajan un montón de actores, Natalie Portman súper jovencita, y aunque no es una película súper cómica, pero tiene un humor ahí sutil y es una especie de, pues eso, de reencuentro consigo mismo y me gusta bastante. Y luego quizás otra de mis pelis favoritas también de comedia, incluso diría de mis películas favoritas en general, es del actor de Scraps, Zach Braff, que ha hecho ahora una que se llama Ojalá estuviera allí, y se llama Algo en común. En la traducción es malísima porque en la película se llama Garden State y tiene una banda sonora espectacular. único, bueno, creo que algún día deberíamos hacer alguna revisión del programa porque siempre me da la sensación que nos dejamos miles y miles de cosas, pero claro, es que el género de... O sea, el cine es tan vasto y tan gigante, hay tantísima cantidad de películas que nos vamos a dejar muchas cosas, ¿no? Así pero bueno...
Claro, son muchos años y muchas películas,
es imposible abarcarlo todo en un solo programa. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro gusto, de nuestras preferencias y bueno, yo recomiendo esa. Robert, ¿tú
yo,
qué te animas?
Pues mira, yo tenía clarísimo recomendar Algo pasa con Mary y ocho apellidos vascos, por lo que ya he dicho. Lo que pasa es que fíjate que es que no, realmente no me he acordado estos días cuando estaba pensando de la película que has dicho, de Mejor Imposible, que recuerdo verla en el cine y salir fascinado.
Yo esa te la quería dejar, ¿eh? También sí, la tenía sí. Ahí, pero te la quería dejar.
Muchísimas gracias. Es que de verdad que qué papel tan mítico de Helen Hunt y de Jack Nicholson. Así que bueno, venga, voy a decir tres, no por orden de preferencia, sino pues porque hay que decir alguna película, Algo pasa con Mary, divertidísima, Mejor Imposible y Ocho apellidos vascos.
Espectacular, todas las tres has dicho y Mejor Imposible, bueno, cómo no. Bueno, de momento nadie ha dicho comedias románticas, no se atreve a decirlo, o me imagino que alguno caerá, pero bueno, Santi.
Nada, comedias románticas para verlas con la familia, yo lo veo así normalmente.
Con la novia. O sea, viene muy bien, hombre.
Bueno, pues yo tres películas así que más me han gustado. Bueno, Resacón en Las Vegas, es de mis favoritas, más que nada por verlas con mi hermano, es recuerdo mítico. La de Ocho apellidos vascos, porque bueno, para mí ha sido la última gran comedia que he visto, porque es que, o sea, entrabas en el cine y estabas todo el tiempo riéndote. Y bueno, la tercera no es una película, pero es una serie, unos capítulos que son los de Mr. Bean, que bueno, pues yo guardo un gran recuerdo suyo y los tengo todos siempre guardados porque lo veía con mi padre y bueno, pues nada. Pues le dedico este programa a mi padre por mi parte.
Muy divertido Mr. Bean, es verdad.
Muy bien, Santi. Vicent.
Bueno, yo así, películas cómicas, las que más me gustan, tal vez una de ellas sea un pez llamado Wanda, que es una película joder, que yo me negaba a verla, pero mi padre me insistía, ¿no? De que me la tenía que ver y la vi con él, y ya la he visto yo creo que tres o cuatro veces con él. Y a mí me gusta esa película, me hace mucha gracia y me parece una muy buena película. Esa es una. Otra, El Verdugo, de la que he hablado antes en mi sección, que me gusta mucho. O sea, a mí Berlanga me gusta muchísimo. El Verdugo, La Vaquilla, Plácido, todas estas películas yo creo que son muy recomendables de ver, de cine español un poco más antiguo, pero de gran calidad. Y bueno, también Ocho apellidos vascos, coincido con vosotros, a mí me encanta también, la fui a ver al cine y me encantó, soy uno de los seis y pico millones de espectadores.
Seis millones y medio, yo soy otro también.
Yo también.
Yo voy a llevar la contraria, a mí no me parece que sea tan buena la película, ¿eh?
No, yo...
Y
hombre,
yo no fui al cine a verla, ¿eh?
Yo creo que el gran éxito de Ocho apellidos vascos es lo que hemos dicho antes, de que no cae en lo que en la mayoría de películas
sí,
cómicas españolas
lo que
cae de,
eso es.
De la broma fácil y todo esto, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que esas son mis tres películas recomendables.
Bueno, a modo de terminar también, bueno, nos hemos olvidado totalmente de Bill Murray, que me parece un actor
atrapado
en el tiempo.
En el tiempo.
El otro día la volví a ver por, no sé si la he visto 15 veces. Es que es espectacular. Sí. Los Cazafantasmas, que no es
también.
100% comedia, también tiene un poquito ahí. A mí la segunda me daba miedo de pequeño, pero es que Bill Murray es un gran actor de comedia. ¿No?
Atrapado en el tiempo también es una de las que es muy recomendable.
Es espectacular, ¿eh? Por eso os iba a decir que...
Sí, hemos hablado de ella en varios contextos, ¿eh? Sí. Y siempre acaba saliendo.
Los fantasmas atacan al jefe también.
Evidentemente, Bill Murray, tenemos ahí un montón de pelis... de comedia, o bueno, Lost in Translation, que no es una comedia, pero tiene alguna... Bueno, es una película y un poco de autor. Pero bueno, actorazo, que se nos había olvidado comentarlo. Y luego Eddie Murphy también, mandar... A mí no me gusta demasiado, me gusta alguna peli así concretamente, pero vamos, muy... Yo qué sé.
No sé. El príncipe de Zamunda.
No me mata mucho.
A mí me gustaba mucho. De pequeño.
A mí no me mata
esas
mucho.
Pelis ahora ya...
El Doctor Chiflado me gustaba esa.
Si la viera ahora, no creo. Pero...
Yo la sigo viendo, ¿eh? Todas las navidades las echan y la sigo viendo. La del Príncipe de Zamunda, sí, me dicen ya.
Sí.
Quítala, por favor.
Otro saludo también.
De Hollywood,
sí. A Tom Hanks. que también aunque también ha hecho pelis dramáticas, también sí. tiene mucha comedia.
Comenzó, de hecho, como actor cómico, claro.
Claro, y está, y también es bastante bueno. La de Big, ¿no? Que está diciendo, la de esta casa es una ruina.
Sí, verdad.
La de No matarás al vecino, tal. Tiene varias pelis que están muy bien. Y él, pues, tiene gesticula. Bueno, la de La Terminal, por ejemplo, es que lo hace fenomenal.
Muy buena esa peli.
De hecho, Spielberg ahí, por ejemplo, metió un poco ahí el género cómico también. Se atrevió también con eso. Y nada, bueno, y en España, pues, como decía Santi, ahora tal. Pero yo creo que de siempre el género de la comedia, ya desde Lope de Vega en el teatro, yo creo que es un género que siempre hemos controlado bien y, de hecho, siempre... Pues hemos tenido bastante sentido del humor los españoles, ¿no? Y creo que hay grandes cómicos y que el cine cómico español es bueno. Pero es verdad que a lo mejor nos hemos sentido más identificados quizás pues con el americano, el inglés, el francés, porque no eran tan, no recurrían tanto eso a la broma fácil. Pero bueno, hay cosas muy buenas, sobre todo también películas antiguas, como decía Vicente, que también hay que reivindicar. No hay por qué ver solamente el cine actual de ahora, sino que tenemos, pues, desde principios del siglo XX ya comienza la industria del cine como la conocemos, pues tenemos 115 años ahí o ciento y pico años para ver películas, ¿no? Yo creo que no es inabarcable, ¿no?
Sí, no, totalmente.
Me han regalado hace poco la Filmin, no sé si conocéis, es como Wacky TV y tal, es una especie de suscripción tipo Spotify, pero para cine. Y tengo 6 meses ahí de Filmin para ver pelis y ya estoy viendo ahí a tope. Y miles de películas, no va a dar tiempo.
Hay mucho que ver y lo sorprendente es, como decíamos con... Bueno, la verdad es que también con Javi, lo que es sorprendente es que nuestros colaboradores, con lo insultantemente jóvenes que son, hayan visto tanto cine y tan bueno. Es que es un lujazo tenerles aquí.
Por eso están aquí, porque evidentemente aquí estamos los más grandes.
El casting fue duro, y mucha gente se quedó sin poder entrar.
Desde luego, Es un lujazo, yo creo.
Es un lujazo, sí,
contar con vosotros en general y con todos los colaboradores que han estado aquí, invitados. Creo que es un programa en el que lo pasamos muy bien. Y mira, hoy que estamos hablando de comedia, pues en el que venimos a pasar un buen rato, a aprender, a disfrutar del cine. Y creo que lo conseguimos, ¿no? Yo creo que el objetivo está más que cumplido.
Está más que cumplido, yo, por supuesto, vamos.
Yo cada día salgo de aquí, cada vez que salgo del programa salgo súper contento porque me llevo un montón de información. Creo que la gente que escucha el programa, que bastante, siempre dice que aprende un montón y que disfruta, sobre todo, y que le apetece ver las películas que recomendamos. Yo no sé, de todas las que decimos, pues habrá algunas que digan, pues no saben, sí, o han dicho algo que no está bien o qué tal. Pues puede ser, evidentemente, que a lo mejor no nos hayamos documentado perfectamente y tengamos algún fallo, ellos no, más bien yo lo digo por mi parte, que a veces te aventuras ahí,
sí,
un poco.
Yo el otro día justo hablaba con Santi, además, y le dije que una de sus recomendaciones, que le había hecho caso, que había visto la película, que bueno, que me había gustado.
Claro, eso es lo que nos demandan muchas veces, ¿no? Las recomendaciones, y la gente dice, o sea, hablando, ¿no?, con personajes que escuchan el programa, es que me ha entrado muchísima gana de ver Superman, o me ha entrado muchísima gana de ver Watchmen. Y de hecho, el otro día lo comentaba con Vicente. Que
yo ya la he visto, yo ya he
caído. Salí del programa queriendo ver Watchmen y efectivamente la vieron. Y yo creo que nos contagiamos un poco,
sí,
ese gusto por el cine. Y yo, bueno, mandar pues un abrazo. Muchas veces nos olvidamos de los oyentes. Mandarles un saludo muy afectuoso a todos. Y que sigan viendo mucho cine. Y que si alguno tiene alguna idea o... quiere hablar sobre todo, se me ocurre, que nos sugieran temáticas de lo que les gustaría para próximos programas, para futuros programas, pues nos gustaría que hablaseis de tal o de Terry Gilliam, que no habéis hablado, de no sé qué, de este tema.
Sí, de Woody Allen podríamos hablar.
Podríamos prepararnos un poco a la carta, ¿no? Según nos lleguen, sí, a través de email o a través de, pues bueno, del boca a boca, simplemente, si habláis con algún compañero, algún amigo, algún programa que le gustaría escuchar, pues desde aquí les instamos a que nos digan, nos den alguna recomendación, ¿no? Para...
Sí, para, también por, pues eso, para satisfacerles y para que nos lo pongan fácil también.
Eso es. Que al final estamos también para eso, ¿no? Para que todos aprendamos. Bueno, pues vamos a ir terminando, chicos, este programa de comedia de cine. Ahora, en cuanto cerremos, tendremos que contar algún chiste para echarnos unas risas. para ver... confirmar que ha sido cómico, efectivamente. Y nada, pues eso, un saludo a todos desde Descubriendo el Séptimo Arte. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.
smile from my face. Losing joy and